Qué complicadas son algunas situaciones en la vida, como por ejemplo la de esta noche, la que siento yo ahora mismo delante de este micrófono, por ser el encargado de dar sentido al título del programa de esta noche. Ayer fue el día de Todos los Santos, y es difícil comenzar un programa hablando de algo a lo que todos tenemos miedo sin caer en los tópicos de siempre. No hablo del miedo a la muerte, sino del miedo a perder a alguien que forme parte de nuestro mundo. Esa idea de no volver a verlo, de no volver a sentirlo, o de no volver a olerlo. Llegar a casa y encontrarte con ese vacío que te ha dejado. Si lo pensamos bien, es un día duro y difícil, pues nadie visita a un difunto si en su vida no ha perdido antes a un vivo. Es un día tan extraño que cada año me transforma en un viajero del tiempo y vuelvo a mi pasado, observando los nombres de las personas que en su día formaron parte de mi vida. Compañeros de trabajo, de colegio, familiares, amigos, con los que en muchas ocasiones me he enfrentado e incluso me he enfadado. Eso demuestra que uno debe pensar las cosas antes de actuar y ser conscientes de que esa persona a la que en un momento determinado tenemos a nuestro lado, tal vez mañana sea esa persona a la que visitemos y pongamos flores en el cementerio. Comienza la cuarta esfera. Now tell me you need me when you call me.
La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Menudo frío hace esta noche, una noche en la que damos comienzo al noveno programa de nuestra quinta temporada y que hemos titulado Difunto. Decía mi padre que si queríamos honrarlo, visitarlo o celebrar algo con él, lo hiciéramos mientras estuviera con nosotros. Y creo que es una realidad que todavía a muchos nos cuesta, cuando después de hacer la vida imposible a alguien, lo perdemos y pensamos que visitando su lugar de descanso todo queda solucionado. Claro que debemos visitarlos, pero para decirles que seguimos queriéndolos. Dicho esto, vamos a escuchar el sumario que nos trae Paulo Regueiro y después comenzaremos con ese relato de Chus Nartallo titulado Fin de semana.
Esta noche, en la cuarta esfera. A principios del siglo XX en París, la Belle Époque brillaba con el arte y la diversión. Mientras tanto, en uno de los barrios más humildes, un rastro de niños muertos llenaba de terror las calles. En la sección Enigmas de la Historia, Yolanda Ángel nos acerca a la vida de una asesina, Jane Weber. También hablaremos de cómo muchas culturas, desde la más remota antigüedad, han honrado a sus muertos. Ofrendas y ajuares depositados en el lugar de las sepulturas, que nos hablan de un verdadero culto a los muertos y en la creencia en otra vida más allá de la muerte. De todo ello nos habla esta noche Gema López, en su sección Al Otro Lado. En Realidad Inversa, nuestra compañera Ana Corcuera nos habla de los venenos que han provocado la muerte a muchos de los personajes que ocupan las páginas de los libros de historia. En nuestra sección de opinión, os dejamos la pregunta: ¿crees que la esclavitud fue abolida? puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales o enviando un WhatsApp al 665 82 10 23. Todo esto y mucho más. Esta noche en la Cuarta Esfera.
Está siendo un viaje perfecto. Hemos aprovechado que es Halloween para hacer una escapada, pero no porque queramos celebrar esta fiesta, sino porque por fin coincidió en viernes y así desconectamos el largo fin de semana. Somos mi pareja Pablo, mi hermano Mario y yo. Además, lo de ir en la recién estrenada furgoneta de Mario por lugares naturales lejos de la ciudad hace que esta excursión sea todavía más especial. Salimos hace ya unas horas y se nos está haciendo de noche. Habíamos planeado dormir en la furgoneta, pero estamos pensando en irnos a un hotel. Llueve demasiado y será lo mejor para descansar bien y mañana retomar la ruta con energía. Busco en internet cuál es el hotel más cercano. Todavía estamos a unos 40 kilómetros. Ya hemos llegado. Vaya, no tiene la mejor pinta del mundo. Creo que internet me mintió, y más que un hotel, esto es una pensión más bien cutre. Porque tiene las luces encendidas, si no apostaríamos a que está abandonado. Entramos, hacemos las gestiones pertinentes, y dejamos las cosas en las habitaciones. Pablo y yo en la nuestra, y Mario en la suya. Acto seguido, bajamos a la cafetería para intentar estar en esos cochambrosos dormitorios el menor tiempo posible. Hay que reconocer que el bar es la mejor estancia de este sitio. Es acogedor y se respira un buen ambiente. Pablo y yo nos vamos directos a un sofá gigante que se encuentra frente a una entrañable chimenea. Mario decide sentarse en uno de los taburetes de la barra y conversar con algunos de los huéspedes. Pasan las horas y Pablo y yo empezamos a quedarnos dormidos en el cómodo sillón, así que le decimos a Mario que nos vamos a dormir. Él decide quedarse un poco más. ¡Qué suerte! Pablo ya está durmiendo. Yo todavía no he podido pegar ojo en este duro colchón. Estoy absolutamente desvelada cuando oigo a mi hermano en el pasillo, acercándose a su habitación. Parece que va acompañado. Sonrío cuando intuyo que es con una mujer. Los tacones la delatan. Quizás mañana continuamos el viaje 4 en lugar de 3. El despertador suena mucho más rápido de lo que me gustaría. Pablo y yo nos preparamos para marchar y le envío un mensaje a mi hermano preguntándole si él también lo está. No me contesta, pero escucho que sale de su habitación. Así que nosotros también salimos. Creí que lo veríamos con esa misteriosa mujer, pero para mi sorpresa, ya se encuentra solo. Abandonamos por fin ese sitio tan raro, y de nuevo nos encontramos en la furgoneta, ya de camino. Yo apenas he dormido, intuyo que Mario tampoco, y Pablo es sin duda el más animado de los tres. Va entretenido mirando por la ventanilla y tarareando la canción de la radio. Pablo hace que poco a poco yo también me vaya animando, y entonces tratamos de motivar a Mario. Pero él continúa callado. Apenas ha dicho nada. Aunque ahora que lo pienso, no habló en toda la mañana. Decido vacilarle. «Venga, Mario, anímate. No me digas que te enamoraste de esa mujer». Pablo me mira confuso. Y Mario... Mario continúa conduciendo, como si aquello no fuese con él. Pablo me hace un gesto como diciéndome, ya se le pasará.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cuarta Esfera. Al otro lado, con Gema López.
Desde que las primeras comunidades humanas en el Paleolítico desarrollaron prácticas rituales relacionadas con la muerte que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, las ofrendas y ajuares depositados en el lugar de las sepulturas nos hablan de un verdadero culto a los muertos y en la creencia en otra vida más allá de la muerte. En España y en gran parte de América, ese día dedicado a los difuntos se celebra, como bien sabemos, todos los días 1 de noviembre. Pero, ¿por qué esa fecha? Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros Gema López. Buenas noches, Gema.
Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos.
¿Por qué esa fecha, Gema?
Bueno, pues mira, todo tiene que ver con la naturaleza. Como todos sabemos, el invierno es la época del año más fría y oscura, y estuvo asociada desde tiempos inmemoriales al concepto de muerte en relación con el ocaso, que es lo que en cierto modo experimenta la naturaleza en esta estación. En las culturas de la antigüedad se iniciaba 40 días después del equinoccio de otoño, que es el 22 de septiembre, concretamente el 1 de noviembre. Hasta el siglo II de nuestra era no se generalizó la costumbre de enterrar a los muertos. La forma más común de sepelio hasta ese momento era la incineración, exceptuando, claro está, los rituales funerarios de algunas civilizaciones antiguas, como por ejemplo en el Antiguo Egipto, que tenían esa costumbre de embalsamar a los difuntos depositándolos en un sarcófago junto a una serie de ofrendas y de símbolos sagrados.
Según el historiador Plutarco, Osiris fue encerrado en una caja y colocado a flote, ¿no?
Pues sí, de hecho, la frase que dijo Plutarco era: en el 17 día del mes de Azir, cuando las noches estaban haciéndose largas y los días decreciendo. Y es que justamente este mes, en el calendario egipcio, coincidía con los meses de octubre y noviembre. Mira, también hay otro ejemplo en la antigua Roma. Allí creían que el más allá se concentraba en la profundidad de la tierra. Y esto explica por qué en las ciudades, cuando las fundaban, hacían un foro donde hacían una fosa ritual, que era conocida con el nombre de Mundus. Y según los antiguos romanos, esto ponía en contacto directo con el mundo de ultratumba. Así que todas las almas de los difuntos se dirigían al inframundo para ser de esta manera juzgados y, bueno, en ser recompensados o castigados según la vida que habían llevado. El alma que no tenía una tumba carecía de morada y vagaba entre los humanos en forma de larva o de fantasma. Otro ejemplo, en la antigua Siria. En la antigua Siria las ceremonias para las almas de los muertos eran en el mes de Arasamna, cuando el dios se convertía en el señor de la tierra de los muertos, que después se convierte en el mes de Hesván en el calendario judío, que también va de mediados de octubre a mediados de noviembre. Los persas también comenzaban su año nuevo en noviembre, en un mes que se llamaba Mordadmon, o el mes del ángel de la muerte. En la cultura hindú, su fiesta de los muertos, llamada Durga, originalmente también era vinculada con su año nuevo y también comenzaba en noviembre. En otoño, también los aborígenes australianos, estos pintaban sus piernas y sus brazos con rayas blancas para poder parecerse a esqueletos. Así que, como ves, muchos rituales o fiestas en honor de los muertos tienen mucho que ver con el mes de noviembre.
Pero lo que estamos viendo, esta tradición otoñal, no es al azar. Sus orígenes se remontan a nuestros ancestros.
Sí, así es. Los primeros cristianos también celebraban el aniversario de los santos mártires. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que la Iglesia decidió honrar a estas personas con un día concreto en su honor. Y precisamente en la ceremonia druídica, que todos conocemos anterior a la etapa cristiana, es donde radica la vinculación de la celebración del culto de los muertos con la tradición actual, con la tradición occidental, y es la que conocemos como Halloween. En Latinoamérica, tras la llegada de los conquistadores en el siglo XV, llevaron la tradición cristiana del Día de Todos los Santos y le hicieron coincidir con sus propias celebraciones y fiestas en las que honraban a los familiares fallecidos.
Ya que sabemos algo más sobre este día tan especial, vamos a conocer también algunas leyendas vinculadas con esta celebración. La primera nos habla de un niño, ¿verdad?
Sí, es una historia muy triste y muy cruel. Cuenta esta leyenda que en algún lugar de México, en la noche que va del 1 al 2 de noviembre, un niño andaba por las calles a altas horas de la noche. Iba por las calles de ese vecindario pidiendo caramelos. Bueno, pues un vecino le vio desde la ventana y, extrañado por la presencia del niño, viendo que estaba por allí en un lugar que no era seguro y más a esas horas, le dijo que subiese a su casa. Pero el niño insistió que necesitaba dulces para llevárselos a su amigo, que estaba en su casa y no podía salir. El hombre miró en dirección a la casa que le indicaba el niño con la mano y dijo: no digas tonterías, pero si esa casa fue abandonada hace muchos años. El niño insistió y afirmó que tenía que ir con dulces para su amigo, ya que a este no le permitían salir. Bueno, pues finalmente el hombre salió a la calle y se ofreció a acompañarle hasta esa casa en cuestión. Al llegar allí, el hombre notó una atmósfera muy extraña. Era como si esa casa, que había estado abandonada tantos años, ahora tuviese algún tipo de presencia. El niño entonces señaló una pesada puerta de hierro con barrotes y claro, el hombre vio que allí no había nadie. Este hombre intentó convencer al niño de que ya estaban solos, que no había nadie. Pero de pronto, en la oscuridad, aparece la figura pálida y casi transparente de un niño pequeño con la mano extendida como si esperase recibir algo. Este hombre casi se muere del susto. Se fue corriendo a su casa, cerró la puerta y se pasó toda la noche temblando de puro miedo. Al día siguiente le cuenta a su mujer la historia o lo que le había pasado, y por lo visto esta mujer era considerada en el pueblo una experta en cuestiones esotéricas, así que sin inmutarse le dijo a su marido: así que Miguelito ha vuelto. Y es cuando le cuenta la siguiente historia. Por lo visto, hacía muchos años una mujer había dado a luz y esta mujer no estaba casada. El chico que había dejado embarazada a la chica había huido lejos del pueblo y por mucho que le buscaron para que se hiciese responsable de lo que había ocurrido, pues fue en vano, no dio resultados. El padre de la chica no quería que su hija fuese objeto de burlas o de cotilleos en el lugar, así que decidió ocultar al recién nacido, al que llamaron Miguel. A este niño le metieron en una habitación en el fondo de la casa y prohibió a toda la familia que fuese revelado este secreto. El niño creció allí, fue cuidado por su madre, pero era un niño solitario, triste, nunca había podido jugar con otros niños. A los pocos años la madre murió, algunos dicen que se suicidó. El abuelo, loco de dolor, decidió huir de la casa, abandonando la casa, pero por increíble que fuese, también abandonaron allí al niño, que en esos momentos solamente tendría unos 5 o 6 años. Desde el fondo de la casa nadie pudo escuchar los gritos y la pedida de auxilio de este pobre niño, porque posiblemente muriese de hambre. Dicen que su fantasma es el que habita ahora la casa, y así se lo contó esta mujer a su marido, que se aparece a los niños del vecindario pidiéndoles algo de comida. Justamente suele aparecerse durante la festividad de Día de los Muertos, bien porque su muerte coincidiese con esa fecha, o bien porque la abundancia de comida y de festejo es lo que atrae a su pobre espíritu.
Una de tantas leyendas que acompañan una de las noches más especiales del año, como por ejemplo es el caso de la siguiente leyenda que transcurre en la Edad Media, concretamente en Soria, en el llamado Monte de las Ánimas, ¿no es así?
Pues sí, Gustavo Adolfo Bécquer es el que escribió sobre esta historia de Soria en su libro Leyendas. Cuentan que los condes de Borges y de Alcubierre, junto a sus hijos Beatriz y Alonso, estaban de cacería, iban montados a caballo, y Alonso empezó a contar una leyenda, la del Monte de las Ánimas. Al parecer este monte pertenecía a los templarios. Y cuando los árabes fueron expulsados de Soria, el rey les hizo venir para defender la ciudad. Esto ofendió a los nobles de Castilla y se creó entre ellos una terrible rivalidad. Así es como se inició una encarnizada batalla y ese monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, que eran los que iban a cazar, fueron los que tuvieron realmente un sangriento festín. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oyen doblar las campanas de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de los sudarios, corren como en una cacería fantástica entre los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día incluso se han llegado a ver impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Bueno, pues ya cuando estaban en casa de los condes reunidos alrededor de la lumbre, Alonso le dice a su prima que próximamente se tienen que separar y que le gustaría hacerle un regalo para que se acordase de él. Insiste mucho y la joven acepta una joya que le entrega a su primo, pero este le pide algo a cambio. Beatriz dice que está conforme y le dice que en el Monte de las Ánimas había perdido su banda azul y que era el objeto que quería regalarle. Alonso era valiente a la hora de luchar contra cualquier bestia o contra cualquier hombre, pero le aterrorizaba la idea de ir a ese oscuro lugar y más en aquella fecha. Pero Beatriz insistió, diciendo que ese era el regalo que quería darle. Alonso pudo vencer ese terror y decidió ir a recuperar esa banda y de esa forma complacer a su prima. Las horas fueron pasando y Beatriz creía oír su nombre en mitad de los sueños. No podía conciliar el sueño, así que se puso a rezar. Estaba muy asustada. Al amanecer sintió vergüenza de su comportamiento y de su miedo de la noche anterior. Descorrió los gruesos cortinajes y se sintió feliz al ver la luz del sol. Pero entonces, al girar la cabeza, ve sobre el reclinatorio, ensangrentada y desgarrada, la banda azul que había perdido en el monte, la banda azul que había ido a buscar a Alonso. Cuando los sirvientes llegaron a darle la terrible noticia de la muerte de Alonso, la encontraron inmóvil. Estaba aferrada con las manos a las columnas a una columna de ébano de su cama, los ojos desencajados, la boca entreabierta, pálida, los miembros rígidos. Beatriz estaba muerta. Había muerto de miedo.
Como madrileña que eres, no querías dejar pasar esta ocasión contándonos una de sus numerosas leyendas referentes a la noche de los difuntos.
Pues sí, así es. Son leyendas de un cementerio que a mí personalmente me causó un gran impacto en las dos ocasiones que he podido ir. Leyendas del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid. Es el más grande de la capital y uno de los mayores de Europa. Aproximadamente 5 millones de personas están enterradas allí. De ahí que le llaman la ciudad de los muertos. Es tan grande que para ir de un lugar a otro del cementerio hay diferentes autobuses que lo recorren. Mira, cuando yo lo visité, me produjo una angustia inexplicable. Es una cosa que, a ver, no lo entendía porque no me asustan los cementerios. He ido a varios cementerios porque me atraen mucho en cuestión arquitectónico. Pero al ver esa gran cantidad de tumbas apiñadas por todas partes, colinas y lomas llenas de lápidas, esas calles, esas carreteras comunicando sus tristes y fúnebres barrios, porque yo lo identifico así, barrios de la muerte. Y como te digo, no entiendo por qué sentí esa opresión en el pecho. Era una angustia que no podía entender. Y siguiendo con esta historia, después de varios años de construcción, finalmente se inauguró en 1925. Este cementerio consta actualmente de tres partes: la necrópolis, el cementerio original y una ampliación que hicieron en 1955. También destaca el cementerio civil, que fue construido dentro de la Almudena y es donde se enterraban a aquellos que no querían ser enterrados en Camposanto, o por cuestiones políticas o religiosas o no religiosas, claro. Y bueno, paseando entre sus tumbas se pueden observar un montón de símbolos masones y de otro tipo de símbolos que son bastante más misteriosos. Así que imagina la cantidad de leyendas que pueden surgir en este lugar. Claro. Una de las más famosas de estas leyendas es la del ángel exterminador. Sobre la cúpula de la capilla encontramos la figura de un ángel sentado, llamado Fausto, que tiene sobre sus piernas una trompeta. Se dice que si estás cerca de la estatua y oyes sonar la trompeta, es que morirás en breve. También se cuenta que el día que llegue el apocalipsis, este ángel se levantará, tocará su trompeta y los muertos se levantarán. Hasta tal punto impacta esta leyenda que cuando restauraron esta estatua, decidieron cambiar la posición de la trompeta. Ahora mismo, como te he dicho, la tiene sobre las piernas, pero la posición original era teniéndola sobre su boca. Hay otras leyendas también que corren por el cementerio, y es que tiene que ver con la línea 110 de la AMT de autobuses. Y es que numerosos reportes realizados por los conductores de esta línea dicen que durante el recorrido por el interior de la Almudena sube al autobús una chica joven que pulsa el timbre de parada al llegar al monumento de los héroes de Cuba, pero que cuando llegan a esa parada y miran hacia atrás, al abrir las puertas, esta chica ya no está, ha desaparecido. También cuentan los conductores que cuando realizan el último recorrido y que ya no quedan casi viajeros dentro del autobús, en ocasiones se enciende la luz de parada solicitada, pero cuando miran, el autobús está completamente vacío.
Es una de tantas leyendas, ¿no?, que circulan en torno al Día de los Difuntos, y esta noche hemos querido acercar a todos los esféricos a algunas de ellas y algunas de las costumbres para saber o para decir que la noche de Halloween es una noche que, digamos, se importó, ¿no?, pero que realmente, bueno, ahora mismo se dice que ya se celebraba en España en la antigüedad y, bueno, se están diciendo muchas cosas. Pero lo cierto es que es una noche que no es solo norteamericana, ¿no? No es estadounidense, sino que es...
No, en absoluto.
Exacto, que es una tradición que ya desde tiempos inmemorables el ser humano celebra.
Exactamente, como hemos dicho, en estas civilizaciones antiguas ya tenían esa celebración o ese día en honor a sus muertos, y como hemos podido ver, haciendo un poco de resumen, muchas tenían que ver justamente con el ocaso de la naturaleza, que es cuando se produce en otoño, entre el mes de octubre y noviembre.
Gema, antes de que te vayas, me gustaría saber tu opinión respecto a la pregunta que hemos puesto en nuestras redes sociales para nuestra sección de opinión. ¿Crees que la esclavitud fue abolida?
Yo creo que, bueno, desde 1948 más o menos, que es cuando la ONU declaró o estableció como prohibida la esclavitud, yo creo que se sigue practicando, aparte de muchos países, de alguna manera, todos, en todos los países del mundo, seguimos siendo esclavos de alguna manera, como te he dicho, en el plan económico, en el plan laboral, en el plan personal. La esclavitud sigue latiendo y sigue existiendo, yo creo que en todos los ámbitos de la humanidad, de una manera o de otra.
Bueno, como veo, cuando dices todo, lo recalcas muy bien, ¿no? Estás completamente segura. ¿Tú crees que nosotros también somos esclavos de alguien?
De alguien y de algo.
Bueno, pues Gema, con tu opinión, nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
La noche suena diferente. La cuarta esfera.
Ya llevamos en la carretera más de 2 horas. Pablo y yo empezamos a tener hambre. Es el momento idóneo para parar a comer. Se lo decimos a Mario, pero decide continuar ignorándonos. Aunque confiamos en que en cuanto aparezca un bar, estacione, porque seguro que él también tiene hambre. Pero vemos pasar 1, 2 y hasta 5 restaurantes. Mario continúa mirando a la carretera y conduciendo sin parar. No puedo entender qué le ha ocurrido desde ayer. Es cierto que a veces mi hermano tiene un carácter especial, pero ¿qué le habrá pasado con esa mujer? De repente nos alerta un ruido. Tenemos que parar en una gasolinera, o si no el combustible se nos terminará. No tarda en aparecer una estación de servicio, y Mario para la furgoneta en uno de los surtidores. Pablo y yo bajamos rápidamente a comprar algo para comer, pero cuando estamos cogiendo algunas cosas en la tienda, veo que mi hermano ha terminado de llenar el depósito y sube de nuevo con prisa al vehículo, sin importarle lo que estamos haciendo. Mi acto reflejo es dejar todo en la tienda y correr, para no quedarme allí, a cientos de kilómetros de casa. Ya estamos en marcha, pero miro por el cristal. Pablo corre detrás de nosotros con la esperanza de que Mario se pare. Veo cómo se rinde resignado y asumiendo que se quedará allí. Grito, me enfado, pero ya no digo nada. ¿Para qué? Sé que mi hermano no me va a contestar. Es lo que lleva haciendo todo el día. No sé a dónde vamos. Mario no me habla, y lo único que se ve es naturaleza a ambos lados. No puedo evitar quedarme dormida después de la mala noche que pasé en esa cama tan incómoda. Me despierto cuando escucho que la furgoneta se está parando. Estaba deseando que eso sucediese, pero ya no sé si me da más miedo que el hecho de seguir. Veo la mirada de Mario en el retrovisor. Continúa con la misma actitud. Estamos parándonos en una pequeña casa. No sé dónde estamos. Mario baja de la furgoneta, ignorándome por completo. Timbra en esa casa y espera pacientemente mientras camina por el jardín observando todo. Un hombre abre la puerta con desconfianza. Mi hermano se echa a sus brazos.
¡Papá! 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 ¡Papá!
Silvia era una joven que falleció en el hotel años atrás. Esperó pacientemente a que alguno de los huéspedes pudiese verla para poseer su cuerpo y así llegar de nuevo hasta sus padres.
Ese hombre le da un empujón a mi hermano, tumbándolo en el suelo. Cierra la puerta de su casa y yo, sin bajar de la furgoneta, me pongo en el asiento del conductor. Lo enciendo y acelero para alejarme cuanto antes. Vuelvo a parar en la gasolinera donde habíamos dejado a Pablo. Ya no está. Me voy de allí y no vuelvo a saber nada de él ni de mi hermano.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google Plus. Somos La Cuarta Esfera.
Enigmas de la historia con Yolanda Ángel.
Continuamos el programa y lo hacemos entrando de lleno ya en la sección de nuestra compañera Yolanda Ángel, que nos trae esta noche una curiosa historia. Cuando dejas al cuidado de otras personas a tus hijos e hijas pequeños, tienes siempre un especial cuidado al elegir a la persona que se va a quedar a su lado. Buscas cualidades como la ternura, la dulzura, el cariño y sobre todo que le guste jugar con ellos. Todo esto es imprescindible para confiar tu mayor tesoro a alguien ajeno. Cuando descubres que esa persona es el mal personificado, puedes enfrentarte al miedo más profundo. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Esta noche vamos a hablar de asesinatos en serie, donde las víctimas son los más vulnerables del mundo, los bebés o niños y niñas muy pequeñitos, que solo pensar en su indefensión frente al mal es motivo de angustia, ¿no?
Desde luego, si nos paramos a pensar lo que esto significa, yo creo que ya simplemente ya da terror. Hemos escuchado un montón de historias horripilantes sobre asesinos en series que van acabando de manera sistemática con la vida de, bueno, de diferentes personas, con un patrón. Tenemos la historia famosa de Jack el Destripador, del Estrangulador de Boston, estas series y películas que además alimentan y retroalimentan estas historias. A mí particularmente no me gustan mucho, pero bueno, en ocasiones nos encontramos que son asesinos con un patrón y con una agresividad muy potente, muy fuerte, una violencia muy explícita. Y cuando nos encontramos que es una mujer la asesina en serie, es mucho más sutil. Nos encontramos ante algo que además no nos esperamos. Nos estamos encontrando con, imagínate estos ingredientes, una dulce mujer que cuida a niños, que aparentemente es afable, que confías al cuidado a tus hijos y a tus hijos pequeñitos, y de repente nos encontramos que esta persona lo que hace es acabar con la vida de estas personitas, que no tienen, como bien has dicho, capacidad de defensa. Yo creo que solamente pensar en estos ingredientes, aunque no haya una violencia explícita, es terrorífico.
Pone el vello de punta a cualquiera, ¿no? Vamos a volver, además, a la misma época en la que hablamos la semana pasada, y de nuevo en París, la ciudad de la luz, que está en plena Belle Époque, donde estalla la alegría y el arte, pero no en todos lados igual. ¿En qué parte de París se desarrollan los hechos de esta historia?
Pues tienes razón, Eduardo. París está pletórico de vida, de arte, y no para todo el mundo es igual, obviamente. En los barrios más humildes, pues se vive con distancia todo este apogeo. No es que no les llegue, porque sí que les llega, incluso para las clases más pudientes, esa zona, ese escenario, para ellos es un descubrimiento. Pero para estas clases, para estos barrios, realmente lo que son es el servicio para que ocurra toda esa Belle Époque. Todo lo que vamos a contar esta noche va a ocurrir, además, en uno de los barrios en ese momento más humildes en París, que es Montmartre, un barrio obrero, y concretamente en la barriada La Gota Dorada. Una mujer va a sembrar el horror en aquel lugar, Jean Weber. Va a convertirse y va a pasar a la posteridad como la obra de La Gota de Oro de París, que la verdad es que suena como a cuento, pero bueno, es un cuento de terror y que además encaja perfectamente con los días que acabamos de pasar, la Noche de los Muertos.
Bien, Yolanda, ¿quién es Jean Weber y cómo puede cambiar una mujer y transformarse en alguien tan monstruoso?
La historia de esta mujer, en un principio, es como la de tantas, que intentan sobrevivir naciendo miserable, me refiero económicamente. Es una historia con un cúmulo de hechos que vamos a ver que son volteretas del destino. Cómo se van sucediendo unos hechos de manera sorprendente, abominables desde luego, y abominables y sorprendentes hasta el final. Esta chica nace en Bretaña, en una pequeña ciudad costera, un 7 de octubre en 1874. Su nombre real es Jean Moulinet. Y bueno, pues lo dicho, una familia humilde de pescadores. Siempre va a destacar por ser una persona muy desconfiada con la gente y con un grado de timidez casi enfermizo. Es la mayor de 7 hermanos. Las calamidades que puedan vivir van a ser todas, como en muchos casos similares, a las hijas se las buscan a casa donde servir, y con 14 años
va y entra al servicio de una familia pudiente. Unos años más tarde, digamos que no se conforma y lo que hace es irse a París a buscar una vida mejor. Al poco tiempo de llegar, conoce a Marcel Weber, un transportista, se casan y se van a vivir a este barrio obrero, al Passage de la Gota de Oro número 8. Su marido, bueno, parece ser que bebía. Según he leído y investigado en diferentes lugares, en algunos sitios te lo ponen como prácticamente un borracho, en otros como, bueno, pues un trabajador que de vez en cuando se toma sus copas sin justificar nada, pero lo que sí hace esta historia es justificar que tienen tres hijos, un niño y dos niñas, y que nacen bastante enclencles. Bueno, aunque yo creo que la familia, con todos los datos, se la puede considerar normal, acomodada dentro de las circunstancias. La familia Weber, él es un trabajador, ella también cuida ocasionalmente de niños y niñas, tiene un trabajo, una casa, una familia, pero aparece la primera desgracia. Las dos niñas pequeñitas mueren entre convulsiones y les aparecen unas pequeñas marcas en el cuello. Lo que diagnostica que son unas fiebres derivadas de una especie de bronquitis y se queda ahí.
Imagino que la mortalidad infantil es bastante alta y es por eso que nadie sospechó de la muerte de sus hijas. ¿Es ella quien asesina a las niñas y no se sospecha nada sobre su culpabilidad?
Dicen que siempre que se comete un asesinato, ¿no?, un asesinato en serie, tiene que haber una víctima cero. Pues parece ser que sí, que efectivamente sus hijas lo son. Mueren repentinamente una y muy poco tiempo después la otra. Y no, no se sospecha absolutamente nada de ella. Es más, ella aparece rota, da unas muestras de lo más patente, de posiblemente sinceras, que la desgracia familiar que ha ocurrido es horrible. Como bien acabas de apuntar, la mortalidad infantil es verdad, es altísima, ¿no? Por otros motivos, que muere tanta gente, tantos niños y niñas, es por lo que se suelen tener muchos críos sin cesar, porque alguno tiene que sobrevivir. La ciencia es verdad que empieza a tener recursos para investigar, pero no vamos a olvidarnos que es un barrio humilde y los médicos ven pues miles de casos, difteria, escarlatina, bronquitis, que se llevan a la tumba a niños y a niñas a diario, prácticamente sin poder hacer nada con su vida. Por la desgracia de entonces, es algo habitual. ¿Qué ocurre con esta situación? Obviamente, pues que se compadece mucho de esta joven madre desolada. Imagínate, por la pérdida de sus dos niñas pequeñitas, y entra en una depresión profunda que hace que todo el mundo la mire con ojos de pobre mujer lo que le ha ocurrido.
No es de extrañar que después de sobrevenir una desgracia de este calibre, una madre quede rota de dolor, ¿no? ¿Y cómo empiezan entonces a ocurrir el resto de muertes de niños?
Las familias que hay alrededor, pues eso, ven a esta mujer que debe ser bastante apocadita, dulce. La creen que es la oportuna para cuidar niños. Que ese amor que no ha podido entregar a sus hijitas, pues lo puede dar cuidando a otros niños de familiares y vecinos. Así que después de aquel drama tan fatal, algún par de familias le pide que se encargue de manera más o menos ocasional de cuidado de sus bebés. Dos en concreto, que poco tiempo después que ella se encarga de su cuidado, mueren con la misma sintomatología que las hijas de Jane, estando ella delante. Y aún así, cada vez que ocurre estos casos, aparece desatada del dolor, desgarrada con estas muertes infantiles que están ocurriendo y que nadie sospecha que pueda ser la misma Jane la que quien está acabando con la vida de estos niños.
¿Y nadie sospecha nada de que tantas muertes ocurran siempre que Jane está cerca?
Pues parece que no, o sea, realmente es un poco increíble. Podemos encontrar la justificación para esta situación, porque parece que hay una epidemia de bronquitis que con una mortalidad muy alta infantil está asolando París. El tema es que todos estos críos que aparecen con además estas marcas carmesí o encarnadas alrededor del cuellecito para los médicos, bueno, pues simplemente son unos nuevos síntomas que no despiertan ninguna sospecha. También son hijos e hijas de familias pobres. No vamos a levantar la liebre que siempre se ha sabido que la muerte acecha a la pobreza. Por lo tanto, bueno, pues son declaradas muertes naturales. Y mientras, Jane Weber sigue siendo aparentemente una mujer rota de dolor, apocada y dulce, y mientras tanto su cabeza se va trastornando poco a poco, comete actos impunes y va sembrando la muerte, una muerte silenciosa, y ella se va construyendo y produciéndose la monstruosa e inevitable transformación.
Han muerto cuatro niños de esta manera tan sospechosa alrededor de Jane, pero ¿sigue la gente confiando en ella para cuidar sus niños y niñas? ¿No despierta la desconfianza de nadie?
Pues fíjate, de nadie, Eduardo, de nadie. Es más, el vecindario se apiada de su mala suerte. La siguen viendo una mujer en la que pueden confiar, que, bueno, pues ha tenido la terrible desgracia de ver morir a sus niñas y estar presente la muerte de otros niños. Se creen absolutamente la inocencia de ella, de esa mujer, y de las causas naturales en los bebés. Bueno, algo natural. Tanto es así, fíjate que la familia del marido tiene dos hermanos, le pide que uno de ellos que cuide de sus dos niñas pequeñitas, Suzanne, de tres añitos, y Georgette, de 18, que además están recuperando de una pulmonía. Claro, si las pulmonías escampan a sus anchas por el barrio, ¿cómo no vas a pensar que pueda haber muertes naturales por bronquitis mal curadas? Bueno, el padre de las niñas un día se va a trabajar y la madre tiene que ir al lavadero, le pide a Jane, por favor, que se quede con sus sobrinas. Cuando la madre está trabajando, las vecinas la llaman porque parece ser que la pequeñita Georgette no se encuentra muy bien, se está ahogando y Jane está desesperada. Se presenta como un rayo en casa y ve que Jean le está dando unos masajitos en el pecho, unos mimitos en la niña. Bueno, pues se recupera. Bueno, ella sigue con la faena, se marcha, pero cuando regresan, finalmente la pequeña Georgette ha muerto. Comenta que entre convulsiones, ahogos y con las marcas escarlatas en el cuello. Marcas que parece ser no se mencionan esta vez al médico, imaginemos los nervios de la casa. Y este, de nuevo, sin poder hacer nada, ve pues como una muerte natural y cierra el caso. ¿Qué ocurre? Que unos días después, con mucho pesar, los padres se tienen que ausentar, le piden de nuevo a la tía que se haga cargo de Suzanne, y te imaginas lo que se encuentran los padres cuando llegan a casa, ¿no?
Pues yo creo que la situación que nadie querría encontrarse, ¿no? Una situación macabra y triste.
Efectivamente, que Suzanne le han dado los mismos síntomas, los ahogos, las convulsiones, y esta niña también se muere. Vuelven a advertir, esta vez sí, que hay unas manchas en el cuello, pero ningún médico les hace caso. Es verdad, en París, el invierno, mira, he buscado que en 1905 fue un invierno absolutamente gélido, que nevaba sin parar, nadie estaba libre de padecer enfriamientos de mayor o menor intensidad. Así que los médicos, de nuevo, una vez más, después de dos niñas muertas en extrañas circunstancias, dan como muerte natural.
Y por eso nadie sospecha que a esta mujer se le mueran los niños y niñas siempre asfixiados, ¿no?
Efectivamente, la historia se repite constantemente, de una manera además insólita, y a nadie le sorprende. Fíjate, el otro hermano de su marido, poco tiempo después, le dejan a Jean que cuide. Y es que cada vez que leía que la gente seguía confiando en ella, no daba crédito. Le piden que cuide de su hijito de 10 meses, Maurice. Pero aquí ocurre algo que ya sí que va a parar un poco va a ser el detonante para darse cuenta de lo que está pasando. Tienen que volver un poquito antes y se encuentra que la cuidadora está estrangulando directamente el bebé. Imagínate el panorama. Llaman a la policía, se monta la de Dios en el barrio, es detenida. La gente empieza a darse cuenta que, lo mismo, todas las muertes anteriores han sido producto de lo que ha estado haciendo Jean, asesinar a niños sin piedad. Y si no es por la pericia de la policía, que la detienen y la llevan directamente a la cárcel, la multitud en ese momento lo hubiera linchado.
Normal. Cuando piensas que ha podido ser la responsable de todas esas muertes, pues es lo lógico, ¿no? Bueno, la pregunta es si la llevan a juicio entonces por el asesinato de todos los niños y niñas anteriores o solo por este intento de asesinato.
Pues buena pregunta. Cuando la detienen hay un inspector de policía que ya tiene la mosca detrás de la oreja sobre la alta mortalidad infantil que está ocurriendo en esta barriada de la Gota de Oro. Y determina que efectivamente se encuentra ante una posible asesina en serie. Incluso la prensa bautiza ya con el sobrenombre de la Ogra de la Gota de Oro. Es 1906. Comienza el juicio y en su defensa van a contar con una eminencia, un médico, que se llama León Toinot. Este tipo parece ser que es un hombre, un orador magnífico, convincente, tiene un don de palabra y, bueno, entre comillas, con un rigor científico, convence de dos cosas. Que todas estas muertes han sido naturales y que Jane, pues, puede que esté loca con todo lo que ha ocurrido, que se hubiera enajenado o que podía estar embrujada. El caso es que lo presenta de tal manera que el juez no encuentra más salida que, fíjate, ponerla en la calle, declarándola inocente, y la absuelven de todos los cargos. Es más, este doctor, el doctor León, posteriormente hace muchísimos estudios sobre este comportamiento de Jane y publica, convirtiéndola en una víctima de su destino fatal. Bueno, pues los que antes la llamaban loca, la gritaban bruja, asesina, a la salida la vitorean como si realmente se hubiera esclarecido, pues los que antes estaban de acuerdo en que la guillotina era la única salida, ahora están felices porque por fin se han podido aclarar estas extrañas muertes y sobrecogedoras, desde luego.
Es increíble que al final fuera puesta en libertad sin cargos. ¿Cómo continuó su historia? ¿Pudo regresar a su casa? Imagino que ya nadie le confiaría los cuidados de sus bebés.
Pues mira, cuando sale de la cárcel, su marido lo primero que hace se divorcia. La familia política no quiere saber nada de ella. De hecho, lo que insisten es que si está loca, que acabe en un manicomio. Además, en París se ha hecho absolutamente conocida. Es un juicio muy mediático. Ha salido en toda la prensa y empiezan a correr rumores, pues que está embrujada y que con solo mirar a los niños, estos ya se mueren. Así que, bueno, pues ante este panorama, hace las maletas y se va de París. Aparece la campiña. Es como si de repente fuera un caso nuevo, ¿no? Aparece una mujer, Madame Molinet, que es su nombre de soltera. Está, cuida en diferentes lugares, trabaja como asistenta en algunas casas y finalmente se va a colocar como ama de llaves en la casa de un hombre viudo que tiene 3 hijos, Germain, Luis y un niño de 7 años, August. Bueno, pues a los pocos meses de entrar a cuidar esta casa, efectivamente el pequeño August muere presa de convulsiones con extrañas marcas en el cuello. Se diagnostica meningitis, pero hay algo que hace saltar la alarma. Es una casualidad. El médico que ha atendido a este niño y ha supervisado todo el tema, mirando prensa, unos días después se encuentra con la historia terrible de la Ogra de París. ¿Y qué se percata? Que el retrato de aquella mujer es exactamente la misma que de Madame Molinet. Así que es denunciada, detenida y de nuevo llevada a juicio.
Y después del juicio anterior, aunque haya sido motivo de discusión científica si estaba loco o no, en este juicio fue declarada culpable, porque lo que me extraña es que no acabase en la guillotina.
Mira, toda la historia que hay alrededor de Jane Molinet es de verdad rocambolesco y sorprendente, sobre todo. El juicio, en un primer momento, se va a efectuar en el lugar donde ha sido detenida, pero hay un mogollón de presiones, comités científicos que están discutiendo sobre su estado mental, las reacciones posibles que está teniendo a causa de todas las muertes que le han achacado, sus emociones, por supuesto, sus desarreglos ginecológicos. Bueno, así que es un tema tan delicado que se deriva a París. Otra vez los medios de comunicación volcados, la escandalosa historia de la Ogra de París que ataca de nuevo. Aunque esta vez sí que la focalizan como que es una víctima de todas las circunstancias. No sé por qué, pero hay grupos bastante poderosos detrás de la defensa a ultranza de esta pobre mujer que le ha venido a todo torcido. Otra vez, el doctor León Toinot, con su palabrería, consigue convencer de la situación desesperada de esta mujer y cómo la tragedia vuelve a cebarse con ella. Es un juicio muy mediático. Se declara que el pequeño Augusto fueron unas fiebres de origen desconocido y ella vuelve a quedar en la calle sin ningún tipo de condena. Como has dicho, con la mitad podía haber acabado en la guillotina y en cambio queda libre. Y fíjate hasta qué punto se la considera una víctima, que se la vuelve a confiar en ella para que se la dé un puesto de trabajo como cuidadora en la Sociedad Protectora de los Niños, para subsanar el agravio sufrido en su persona. Vamos, que meten al zorro en el gallinero. Poco después de estar allí trabajando, la pillan con las manos en la masa, intentando estrangular a un niño, pero la ponen en la calle y no dicen nada a las autoridades de lo ocurrido para no demostrar que habían metido la pata hasta el fondo confiando en una asesina de niños.
Entonces, ¿qué es de ella? ¿Sin dinero, sin familia, sin nadie?
Mira, intenta pasar desapercibida en París, lo que has dicho. No tiene nada, nada de nada. Llega a trabajar incluso como prostituta para poder cubrir unas necesidades básicas, para no morirse de hambre. Poco tiempo después consigue trabajar en una pensión, hospedarse allí, y vuelven a confiar en ella, obviamente, porque no tienen ni idea de quién es. Eso demuestra que cuando no le dan estos brotes psicóticos, debe ser alguien, bueno, pues muy silenciosa, pero muy trabajadora, buena persona, o por lo menos la pueden identificar como una buena persona. Se canjea la confianza de la gente con bastante facilidad y la encarga de nuevo que cuide del hijo de la dueña de la pensión. Esta vez, afortunadamente no es así, porque el padre de la criatura entra y la encuentra absolutamente enajenada allí sobre el niño. Tiene que golpearla repetidamente para que suelte el cuello sin vida del pequeño. Ha vuelto a asesinar impunemente y no se ha podido hacer nada por detenerla.
Es increíble, ¿no? Con todo lo que ha pasado, que vuelva a asesinar otra vez, ¿no? ¿Esta vez la condenan por los diferentes infanticidios o no?
Pues fíjate, es que la historia es increíble. Pero esta vez el juicio, a pesar de tener otra vez al mismo célebre y con este hombre León Toinot en su defensa, no da su brazo a torcer, pero sí que reconoce que esta vez, obviamente, es que no es que haya pruebas, es que hay testigos y evidencias de que este pequeño sí que ha sido asesinado. Pero solo la reconocen que ha habido un único infanticidio. No acaba en la guillotina, pero sí, por fin, en un hospital psiquiátrico, en el Hospital Mental Mareville en Nueva Caledonia. Ingresa en 1909. Desde que comienzan los asesinatos hasta ese momento han pasado unos 6 años. En este tiempo ha ido matando niños y niñas por el camino y, bueno, en ningún caso se desmintió en ese momento que podían haber sido otra cosa, y sí tiempo después, obviamente, se destapó y se vio que no había habido ni bronquitis ni meningitis, que todos esos niños y niñas habían muerto por el estrangulamiento de Jean.
Bueno, cuando estuvo en el hospital, ¿qué pasa finalmente con esta mujer? ¿Se muere allí? ¿La dejan en libertad? ¿Qué ocurre?
Pues, bueno, Jean está ingresada en vigilancia intensiva desde que ingresa, porque además es motivo de curiosidad para muchos científicos este comportamiento tan aberrante y terrible. Pasa 9 años ingresada, porque el 5 de julio de 1918 se suicida. Dicen, y aquí aquí voy a mostrar yo, son mías y particularmente mías, mis dudas sobre lo que he leído, porque parece ser que ella se suicidó estrangulándose a sí misma. Sinceramente, no me creo que por muy loca que esté esta persona, se estrangule a sí misma cuando, en un momento de la estrangulación siempre hay un lugar en el que te quedas sin oxígeno y te puedes desvanecer. Sí que es verdad que apretando mucho y estando muy loca te puede romper la tráquea, pero es altamente complicado. ¿Qué me puedo creer? Pues que se ahorcara, que se cortara las venas, que se envenenase. Es que me extraña muchísimo que alguien pueda morir autoestrangulándose, por muy loca que estés. Sí que es una forma, como que ha habido una justicia divina, que ella misma acaba con su vida de esta manera tan peculiar. Yo lo que dejo la puerta abierta, y que me parecería mucho más
plausible, ¿no?
Efectivamente, es que alguna persona con un alto sentido de la justicia sí que le ayudase a estrangularse, no sé. Yo lo dejo ahí.
Desde luego, por lo que cuentas, soy de tu misma opinión, ¿no? Una persona que se autoestrangule, llega un momento en el que nuestro instinto de supervivencia pues haría que se soltara ella misma, ¿no? O sea, tú no puedes agarrarte por el cuello, estrangular, apretar fuerte y pensar que hasta el final vas a estar con esa misma fuerza, ¿no? O sea, es muy difícil de creer.
Efectivamente, el cerebro lo que quiere es sobrevivir, y aunque puedas utilizar otros métodos para quitarte la vida, en los que va a haber un momento en que tu intervención ya no va a ser necesaria. El estrangulamiento sí que tiene que haber una presión constante hasta acabar con tu vida. Es muy difícil, pero bueno, es lo que dicen las crónicas, lo que dice su acta de defunción, que esta mujer murió autoestrangulándose. En fin.
Bueno, pues hasta aquí, Yolanda, el personaje de esta noche, Jean Weber, una asesina en serie que tal vez haya roto todos los esquemas, ¿no? En este caso es una mujer, estamos acostumbrados a los hombres.
Efectivamente.
Y hemos roto el esquema esta noche.
Hemos roto el esquema porque, como bien dices, hay muy pocas mujeres consideradas mujeres o asesinas en serie. Y ella es además una de las primeras que recoge la historia de asesinos en serie en nuestra, digamos, época más contemporánea.
Yolanda Ángel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Eduardo. Ha sido un placer compartir esta historia tan absolutamente increíble y sobre todo muy macabra de la Ogra de París.
En la madrugada del sábado, algo se oye en la oscuridad. La cuarta esfera. Participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023.
Y continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos ya entrando de lleno en nuestra sección de opinión, donde, como cada viernes, os hemos dejado una pregunta. ¿Crees que la esclavitud fue abolida? Para hablar de este tema nos acompaña Ana Corcuera. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Y nuestra compañera Yolanda, que ya ha estado con nosotros. Ana, ¿tú crees que la esclavitud fue abolida?
Supongo que desde el punto de vista legislativo sí que lo fue, es decir, hay unas leyes que fueron abolidas y la esclavitud ya no se permite, al menos en todo el mundo, todo el hemisferio norte del planeta, pero a efectos reales, vamos, no hay que mirar muy lejos para saber que sí que hay esclavos, hay esclavitud, lamentablemente hay esclavitud en el planeta. Me voy a la más real en este momento, Libia, al norte de África, un país que una parte de él forma parte del desierto del Sahara y en la que está la ciudad de Saba, que si nos puede sonar por algo es por la famosa belleza de la reina de Saba. Bueno, en esa ciudad, cuando los subsaharianos, es decir, los del centro del país, suben hacia el Mediterráneo intentando llegar hacia Europa y cruzan por el desierto del Sahara, llegan allí las tremendas mafias, los malísimos libios, los secuestran o los atrapan, los llevan a la ciudad y allí los subastan, los venden. Las mujeres van todas como esclavas sexuales, todas las que valen la pena físicamente, y los hombres que están fuertes los venden para trabajar en construcción y en trabajos pesados. Mientras tanto, y además de tenerlos trabajando, van llamando a sus familias para decirles que los tienen con ellos y que si quieren que vuelvan vivos a casa, les tienen que pagar un dinero. O sea que además de esclavos, hacen una especie de secuestro con ellos. Contaba uno de los pobres que consiguió sobrevivir a esto y salir, que en 3 meses había perdido como 30 kilos y además, mientras llamaban a la familia y les hacían hablar con ellos, les estaban golpeando para que les oyeran quejarse, porque además les dan palizas. O sea que esclavitud, sí, y además declarada.
Bueno, y eso que estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de hace 400 o 500 años. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Yolanda, ¿tú crees que la esclavitud fue abolida?
Pues como ha dicho Ana, a nivel legislativo, prácticamente en casi todos los países los países del supuestamente primer mundo, todos, como muchas veces hablamos en Enigmas de la Historia, todos estos países que pueden ser Estados Unidos, Canadá, Europa, bueno, pues todas esas leyes que al fin y al cabo eran prácticamente los que oprimían a todos los hombres y mujeres que trajeron de África, que secuestraron de cualquier otro sitio. Obviamente esa legislación sí se suprimió, pero a efecto simplemente que no hay un papel que diga que ya puede someter a otro ser humano. Pero ya no solamente en Libia, o sea, tenemos miles de casos abominables que los podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, desde lo que comentamos en otra ocasión, la trata de mujeres, el secuestro de niños y niñas en los campos de refugiados, países donde, bueno, no solamente en países, sino cuando, por ejemplo, vienen inmigrantes de otros lugares a este primer mundo en espera de una vida de mejor, pues hay gente que les tienen no contratados, sino les tienen trabajando, y eso lo tenemos también en España, que hace poco salió en la zona de Almería. Obviamente no es todo el mundo, hay muchísima gente absolutamente honrada y justa, pero hay mucha gente que también pues todos estos temas, digamos, se aprovechan. Y hay personas que vienen del Sáhara, un montón de mujeres, además salió este verano, que las tenían prácticamente retenidas bajo su voluntad y las tenían trabajando sin contrato y solamente por alojamiento y comida. Y las tienen trabajando prácticamente todo el día. Si eso no es esclavitud, y lo tenemos aquí en este país, que vamos de un país absolutamente moderno y con leyes que protegen a sus ciudadanos y ciudadanas o todas las personas que residan en este país, pues ya vemos que no es así. Y como ese caso, o como el que ha contado Ana, y seguro que cientos, me estaba acordando también esta tarde de la película de Diamantes de Sangre. Están metidos en minas niños, niñas, gente que porque hay una cosa que es la que nos somete a todos, en mayor o menor escala, y solamente estás libre si tienes mucho dinero, que es poder. Y mientras necesites dinero para comer, para pagarte una casa, para poder vestirte, para simplemente tener los recursos, las necesidades básicas cubiertas, pues el gas, la luz, la comida, evidentemente tienes que estar sometiéndote a ciertos tipos de intercambio monetario para poder vivir. Y cuando los casos se vuelven extremos, pues ya estamos hablando de esclavitud.
Estos son los casos, digamos, lo más grave, ¿no? Lo que más nos sorprende a la sociedad. ¿Pero vosotros creéis que vivimos actualmente, la persona de a pie, vive bajo la esclavitud?
¿Vivimos libres de algo? Realmente es la pregunta que yo me haría, ¿no? Porque, vamos a ver, si necesito un banco para poder trabajar, a mí no me pagan ya en efectivo en ningún sitio, mi nómina, me la pagan a través de banco. Si no formo parte de un banco, si no tengo una cuenta ahí, ya no puedo vivir, porque no me pagan. Si tengo que estar bajo el yugo de un banco, mal asunto, porque me cobran absolutamente por todo. No soy libre de recibir mi dinero a cambio de mi trabajo, o no puedo hacer con él lo que quiero porque pasa a través de un banco, que al final pasa a través de una tarjeta de crédito, porque a ver quién se libra, que al final pasa por pagarles a ellos todo lo que me pidan, ¿no? Pero no solo el banco, es que si yo me pongo enfermo, aquí en España tampoco puedo elegir médico, lo tengo asignado, pero vale, puedo cambiar, me voy a mi médico y la medicación que me van a dar no va a ser para curarme, y esto ya lo sabemos porque está denunciado por médicos que son premios Nobel. La medicación que me van a dar va a ser para cronificar mi enfermedad, y eso me esclaviza porque me obliga a tomar pastillas toda mi vida. Un negociazo impresionante el de las farmacéuticas, del que, no sé, algo, a lo mejor un día hablamos, ¿no? O me gustaría a mí tratar, pero que me obliga también a tomar lo que ellos me dan. Y hay muchos más casos. Hay Monsanto, por ejemplo, es una corporación a la que yo le tengo especial manía y que aprovecho siempre que puedo para denunciar, que ya no es Monsanto, ahora ya está asociada a la Bayer. estos tienen, cogen las semillas de arroz o de maíz o muchas otras, las modifican genéticamente, se supone que para hacerlas resistentes a las plagas, y las venden. Bueno, es una gran solución, porque si el arroz que tú tienes te da un porcentaje enorme de resultados, ¿no? Recoges una buena cosecha y no le atacan las plagas, pues es perfecto. ¿Qué pasa? Que entre las alteraciones genéticas que ellos hacen y controlan, una de las cosas es que luego, aunque tú guardes esa semilla, no vuelve a crecer. Tienes que volver a comprar. ¿Y qué hace Monsanto? Antes de llegar a un país a vender su semilla, obliga a ese país a firmar un contrato de exclusividad con Monsanto. No, ni siquiera al agricultor, al país. En ese país no va a entrar otra semilla que la de Monsanto. En la primera cosecha tal vez no, en la segunda ya nadie tiene una semilla que pueda sembrar. Está obligado, una vez ha recogido su cosecha, a volver a comprar a Monsanto para volver a sembrar.
Hombre, tonto el que firma eso, ¿no?
Sí, pero como cuando ellos lo venden no lo cuentan todo, lo único que dicen es que es una semilla alterada para que crezca más grande, para que no le entren plagas, para que tenga más rendimiento, y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Que luego, a saber lo que hacen nuestros cuerpos, que esa es la segunda discusión, ¿no? Todo el famoso trigo, maíz y todo lo que está alterado genéticamente por Monsanto. Nadie sabe lo que va a pasar. Hay muchos países aquí que ya, en Europa, quiero decir, que ya han rechazado los cultivos provenientes de Monsanto. Pero hay países en toda Asia, por ejemplo, en Indonesia, que en su día firmaron esa semilla, tener esa semilla porque era excelente o aparentemente excelente, pero lo que no sabían es que después nunca iban a poder volver a sembrar arroz si se habían guardado semilla de la de Monsanto, que claro, es la que habían recogido, porque tampoco la semilla la puedes tener 3 años, porque envejece y ya no brota. Entonces, de un año para otro, tú coges, recoges y vuelves a sembrar. Pues no, amigo, no. Quieres volver a tener arroz, tienes que volver a comprar a Monsanto para toda tu vida.
Claro, y hay que tener en cuenta que después, aunque tu país, por ejemplo, imagínate que España no firme con Monsanto, sí que corremos el riesgo de que llegue de esos países ese arroz, porque posiblemente se cuele.
Claro. Sí. Y llega un momento en que, aunque tú trates de tener una semilla que no esté alterada genéticamente, los que están al lado sí que la tienen, y al final las abejas, que cada vez quedan menos, pero en fin, polinizan y te polinizan con el otro, y se acabó tu semilla buena. Claro.
Yo lo que opino sobre esto, porque me parece una reflexión muy interesante que tenemos que hacer cada una y cada uno de nosotros, realmente somos personas libres en la sociedad en la que vivimos, en la que está todo, como bien ha dicho Ana, estructurado a nivel, por ejemplo, económico, en la que prácticamente, aunque nosotros creemos que todo es nuevo, todo es un camino que tenemos que recorrer en esta vida desde que nacemos, ya está nuestra vida planificada de alguna manera, si vivimos en estos países, luego si tomas la decisión de dejarlo todo y marcharte, pero aún así vivir fuera del sistema está penalizado, realmente, no nos dejan hacer nada que no esté dentro de lo que está establecido, de esos márgenes, desde que todos tenemos que ir a colegios, qué tenemos que aprender, qué es bueno para nosotros, dónde tenemos, qué tenemos que trabajar, cuántas horas tenemos que trabajar, por qué tenemos que trabajar, me refiero a qué cantidad vamos a cobrar por el trabajo que hacemos, si tenemos que estar a lo mejor en nuestros trabajos que nos pueden gustar o no, y si no te gustan y tienes que estar más de 10 horas al día, de cada día de tu vida hasta que puedas jubilarte, en fin, con el camino que llevamos, que a saber cuándo es, para cobrar un dinero que te da para medio subsistir, que en este país ya está empezando a haber gente que, bueno, hace ya unos años que trabajando, teniendo un trabajo de más de 8 horas, no gana dinero para poder vivir dignamente, y somos pobres teniendo trabajo. Cuando nos encontramos en situaciones tan precarias como esas, en la que encima, si ya nos metemos con las discriminaciones por ser mujer
o porque seas, no tengas unos estudios requeridos, o porque ya seas muy mayor, o porque eres muy joven, o realmente empezamos a no ser, a no defender nuestros derechos y a quedarnos con lo que nos dan, ni siquiera con lo que nosotros necesitamos o con lo que nosotros deberíamos exigir, sino nuestra necesidad es tal que ya nos conformamos con lo que nos dan. ¿Eso qué significa? Que nos van a dar lo que quieran, y nosotros y nosotras estamos pasando por ese aro. Todo eso es una forma de esclavizarnos, de tenernos metiditos allí. Y cada vez que dicen a mí, que yo soy una fan del crecimiento personal, de la inteligencia emocional, de la asertividad, de todo ese tipo de cosas, ya lo tratamos y me parece un tema fantástico, cuando te dicen, tú elige porque tú eres el esclavo de tus decisiones, o tú eliges lo que es bueno para ti. Pero ¿sobre qué elegimos? ¿Sobre qué nos vemos obligados a elegir? ¿Sobre lo que es bueno para nosotros o solamente sobre lo que podemos?
Hemos dejado esta misma pregunta en nuestras redes sociales y hay que decir que casi el 100% de las respuestas son que no, que seguimos viviendo en la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, Marítima dice legalmente sí, en la realidad del día a día no es así. Amparo Lloret nos dice, por desgracia, sigue existiendo, explotando a los niños, mujeres, aprovechándose de las necesidades de las personas, abusando, y lo peor es que en muchos lugares del planeta los que tienen poder para erradicar estas situaciones miran hacia otro lado y se lucran de ello. Carlos Gallego dice, los que tienen suerte están esclavizados 40 horas y no te rebeles contra tu amo. Maite, totalmente un no rotundo. Todavía hay mucha esclavitud, sobre todo con niños y hasta en nuestro país con los talleres clandestinos y la esclavitud sexual. Algo de lo que tú decías, Yolanda. Meli dice, somos esclavos del consumismo. La tecnología trajo mucho progreso, pero también mucha infelicidad. Ana Pacheco, yo creo que en cierta medida seguimos siendo esclavos. En referencia a lo que nos dice Amparo, ¿no? Que se aprovechan de las necesidades de las personas, abusando de ellas, y que en muchos lugares del planeta los que tienen poder para erradicar estas situaciones miran hacia otro lado y se lucran de ello. ¿Vosotros de quién creéis que es la culpa de que sigan existiendo esclavos laborales? Por ejemplo, ¿no? El esclavo laboral. Vamos a hablar del obrero común, del mileurista, en caso de España, y de, bueno, de tantos y tantos que hay en otras partes del mundo que su salario, como bien decía Yolanda, no llega para que puedan llevar una vida digna. Ana, ¿quién crees que es el culpable?
Las grandes corporaciones, las grandes fortunas. Yo siento decir aquí que opino que los culpables ni siquiera son los gobiernos, sino ese grupo que hay detrás de los gobiernos, que responde al nombre de Bilderberg, que es un grupo de unas 140 personas, entre los que están las mayores fortunas del mundo, y que deciden lo que va a pasar en el mundo con unos añitos de antelación, porque ellos controlan los armamentos, los bancos, los diamantes, todo lo que, la droga, el tabaco, todo lo que hay grande lo controlan. Y deciden cuándo y cómo tienen que gastar. Yo creo que de esto además comenté algo la semana pasada por otro tema, pero al final es que acabamos siempre en lo mismo. Si les sobra armamento, montan una guerra rápidamente y no pasa nada. En un país tercermundista, primero la lían, luego les dan las armas que se las venden y ya se consumen, se gastan todas las armas que tenían, por cierto, la munición a punto de caducar y a ver para qué la querían en el almacén. Y así ganan dinero.
Como dice Ana, posiblemente exista un grupo, bueno, posiblemente o no tan posiblemente, exista un grupo de gente que tiene todavía mucho más poder que los gobiernos, ¿no? Que creemos que son los que nos dirigen y al final pues son simples marionetas. Hablando de esto, Yolanda, ¿tú crees que existen leyes establecidas contra unos y no contra todos?
Absolutamente, o sea, también está, ya no solamente que haya leyes, sino la forma de tratarnos a través de los medios de comunicación o de los mensajes que lanzan los partidos políticos o lo que se mueve en las redes sociales. Una de las cosas que es muy buena para tenernos entretenidos y no mirar para dónde tenemos que mirar todos, y todas, es hacer que estemos enfrentados, que estemos en disputas, desde las más absurdas, como que mi ciudad es la más bonita que la tuya y ya por eso yo soy más guay, o temas de fútbol, por ejemplo, que eso nos enfrenta. No hace falta siquiera hacer leyes. Y las leyes están ahí, desde luego, desde cuando empezamos a poner leyes de inmigración en la que en este país, y sin ánimo de nada, pero nosotros estamos poniendo y diciendo que no vamos a dejar que haya inmigrantes que vengan de otros sitios porque traen el mal personificado, van a violar a nuestras mujeres, como antiguamente, parece ser, y porque aquí nadie viola, y o que van a venir y nos van a quitar los trabajos, que no sé qué trabajo nos van a quitar. Mientras tanto, nosotros en este país, muchísima gente, que para mi desgracia conozco un montón de amigos y amigas, se han tenido que ir de este país. ¿Y cómo se han ido? Como inmigrantes. Entonces nos están metiendo siempre mensajes de el de al lado es el malo, la de al lado quiere lo que tú tienes. Y mientras estamos pegándonos entre nosotros o mirando las leyes que nos pueden afectar, que no nos quiten privilegios, porque ya no hablamos ni siquiera de derechos, ya empezamos a hablar del privilegio que tiene uno y el que tengo yo, pues mientras estemos entretenidos en estas cosas, pues este grupo que acaba de decir Ana simplemente marcará la moda de la cual vamos a ser esclavos, y que esta primavera, verano próxima, todas vamos a querer tener los nuevos colores, las nuevas faldas, las nuevas tendencias. Los hombres van a empezar otra vez a cortarse o a ponerse barba, como los pasados quistes. Y mientras estemos entretenidos en estas cosas, yo creo que es que no hace falta ni que haya leyes. Ya nos tienen entretenidos jugando con los dados del destino.
Claro, porque nunca te vas a liar con un competidor, ¿no? Entonces buscan esa competencia para que tú no te alíes. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios que nos dejáis cada noche de viernes en estas encuestas, que a mí me encanta esta sección. Y Marcos, por ejemplo, Marco Antonio, nos dice: en la actualidad se siguen vendiendo seres humanos directo e indirectamente. Eso lo vemos muchas veces, ¿no? En muchos países se sigue vendiendo a la mujer, sobre todo a la mujer, como si fuese ganado, ¿no? Conchi Ramos nos dice: somos esclavos desde que nacemos, primero en la escuela, después en un trabajo, la mayoría de las veces mal pagado, y cuando conseguimos, si es que lo hacemos, jubilarnos, nos vamos al otro mundo y menuda vida, ¿no? Por ejemplo, Ríos nos dice: legalmente, pero hay esclavos incluso en países muy democráticos, como el del pelo panocha. El del pelo panocha, me imagino que es Donald, ¿no? Donald Trump. Esperanza Díaz nos dice: como ley, sí, pero de alguna forma sigue habiendo leyes en algunos países que someten a la mujer a algo parecido, y aunque sea perseguido por la ley, se siguen vendiendo vidas humanas, ya sea por explotación sexual, explotación laboral, etcétera. Virgilio nos dice: seguimos con la esclavitud, seres humanos que nos manejan a su antojo y miran al otro lado. Antonio Cartier, por ejemplo, nos dice: no, pues hay muchas formas de esclavizar a la gente. Yo creo que es un tema que es muy extenso, ¿no? Lo que nos decía, lo que decía Ana antes fuera de micro, decía: wow, de esto tenemos nosotros para hablar aquí 4 horas, ¿no? Posiblemente lo tratemos en otro momento y sigamos hablando de ello, porque me interesa mucho vuestras opiniones y saber si realmente, o llegar a una conclusión entre todos. Hombre, yo creo que esta noche sí hemos llegado, ¿no?, a una conclusión muy grande. Pero le voy a dejar la pregunta a Ana ya para poner el broche de oro y el punto y final, y después ya quedarme contigo, Ana, para hablar de un tema que nos traes tú esta noche para contarnos, que después mencionaremos. ¿Tú crees que existe en este mundo, bueno, en esta sociedad, en todas las sociedades, el abuso de poder?
Muy por supuesto que sí. Pero por supuesto, es que no hay la más mínima duda. Cualquiera que roza el poder se estropea, ¿no? Se corrompe, dicen. O el poder corrompe. Y da igual lo bueno que sea uno, las buenas, bueno, no, hay excepciones, hay gloriosísimas, honrosísimas excepciones, pero en general, por muy buenas intenciones que se tengan y por muy bien que se quiera tratar a la gente, y yo voy a ser el que va a echar una mano y yo voy a ser la mayoría, llegan al poder, ven lo que hay y dicen: si todos están haciendo lo mismo, yo soy tonto. O se lo dicen sus compañeros: aquí no vengas a fastidiar, que todos estamos haciendo lo mismo, a ti te toca igual que a los demás. Como cuando se entra en un grupo de banda callejera que le obligan al que entra a hacer la misma maldad que han hecho todos, a robar o a matar o a lo que sea. Y con esa iniciación ya forma parte del grupo y ya no tiene escapatoria, porque ya ha delinquido igual que los demás. Pues con el poder pasa algo parecido. La mayoría de los que llegan se corrompen y hacen lo mismo que los de al lado. La mayoría de los grandes, grandes arriba, claro. Luego hay un poder muy intermedio de gente muy normal que, bueno, que trabaja honradamente y que lucha por echar una mano, pero uff, cuántos casos vemos. Es que no tienen solución.
Vamos a poner aquí el punto y final a la sección de esta noche de opinión. Bueno, con muchos más comentarios que no hemos podido leer porque no tenemos tiempo. Darle las gracias a todos los que participáis cada noche, que sois vosotros los protagonistas de esta sección, que sois vosotros los que ponéis la opinión y los que sentenciáis, ¿no?, en este pequeño juicio que hacemos cada noche respecto a un tema. Yolanda, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, ha sido un auténtico placer y a terminar el programa. Un abrazo.
Ana, vamos a escuchar una cuña y nos vas a hablar de una cosa que es muy peligrosa.
Ahora mismo vamos a tratar un tema picante, un tema calentito, un tema con sustancias nocivas. Vamos a dejarlo ahí.
Pues una cuña y continuamos con la cuarta esfera.
La noche estaba en calma, hasta que algo irrumpió en la oscuridad. La cuarta esfera. Eduardo Pereira. Realidad inversa con Ana Corcuera.
La lista de venenos conocidos es interminable. Dentro del reino animal están todos los arácnicos, serpientes, sapos. Algunos de ellos nos pueden matar solo con el tacto. Otros con su picadura. Todos sabemos de los cazadores indígenas que envenenan las puntas de sus flechas con veneno extraído de la piel de algunos sapos, por ejemplo. Y también hay plantas que producen sustancias que pueden llegar a ser mortales según la dosis. La lista es interminable, pero hoy vamos a hablar de algunos de los más conocidos y algunos de los casos de envenenados más famosos. Ana, el primero de los que vamos a hablar es el cicuta.
Un buen veneno muy, muy, muy conocido, sobre todo en Grecia, donde se utilizaba como sistema para las penas de muerte, para aplicar las penas de muerte. No era el único método, pero el cicuta era una de las maneras que podían, a quien se le daba esa oportunidad, se podía utilizar para morir.
¿Dónde se encuentra el cicuta? ¿Es fácil encontrarlo?
Fíjate qué curioso, es una planta parecida al perejil o al hinojo, pero muy parecida al hinojo, ¿eh? Se puede confundir con él si no fuera por el olor que tiene, que es desagradable, y el hinojo tiene un olor muy intenso también. Pero por lo demás el aspecto es el mismo y crecen en las mismas zonas. Es decir, a lo mejor cerca de tu casa hay hinojo y al lado hay cicuta. Hay que tener cuidado.
Claro que cualquiera de nosotros se podría equivocar, ¿no?
Bueno, el olor es lo que lo limita, porque quien recoge hinojo hoy en día casi no se utiliza ya, pero sí que por lo menos en mi casa lo utilizaban para algunas cosas de matanza. Es muy intenso el olor del hinojo, entonces no te confundes. Si no huele bien, no lo quieres, porque lo utilizaban precisamente para eso, para lavar y que dejara un ligero aroma agradable. Un gramo de semillas de cicuta o 10 gramos de hojas es suficiente para matar a una persona. Un gramo de semillas de cicuta.
O sea, no nada. Nada.
Nada. Nada. Fíjate que utilizado en ungüento es alucinógeno. Y esto lo sabían las brujas y lo usaban. Además de otras plantas que utilizaban y que ya hemos hablado alguna vez, solo el ungüento ya era alucinógeno. Y como siempre, dependiendo de la dosis, claro.
Bueno, ¿y a quién envenenaron con él? Ponos un ejemplo.
Uno de los más conocidos, Sócrates. Sócrates se opuso a una tiranía de filósofos que le llamaban los, bueno, un gobierno, ¿no?, que le llamaban los 30 tiranos, y dicen que solo ese motivo hizo que lo condenaran, aunque realmente pusieron como excusa que estaba no reconocía a los dioses atenienses y estaba corrompiendo a la juventud. Lo cierto es que Sócrates no dejó su obra escrita, la escribieron sus alumnos, entre otros Platón. Y estaban con él cuando él eligió la condena. Decían que podía haberla eludido por todos los conocidos que tenía. O también le dieron a elegir, o no, o por lo menos era una opción que había, que los tiraran a un agujero en el que había unas maderas con clavos. Me imagino que enormes, donde se quedaban clavados.
Claro.
Pero a él le dieron elegir el veneno y lo aceptó porque le pareció lo más digno. Tenía 70 años. Murió rodeado de sus alumnos, de sus amigos y con una dignidad que Platón dejó redactada. Impresionante, pero se bebió su vaso de cicuta.
¿Pero cuáles son los síntomas que produce esto? Porque me imagino que no se pasará nada bien.
Pues mira, el cicuta, el veneno que tiene, paraliza los nervios, tanto los sensitivos como los motores. Entonces, lo que produce es una parálisis general. Tiene fases. En la primera hay temblores, parestesias, neuralgias, delirios, alucinaciones, convulsiones. En la segunda, la parálisis va ascendiendo por el cuerpo hasta producir asfixia. El problema es que se mantiene la consciencia, no toca el cerebro para nada. Y uno es consciente al 100% de que se está asfixiando, de que se está muriendo y de todo lo que le está ocurriendo. Es posible que en aquella época lo mezclaran o alguien pudiera añadir opio a esa mezcla y entonces era mucho más suave la transición, el opio adormece y atonta un poco, y tal vez creen los expertos que la descripción que hicieron los testigos y que luego redactó Platón de la muerte de Sócrates, que fue muy digna y muy tranquila, fuera porque iba acompañada de opio. Hay una cosa curiosa, y es que lo último que dijo Sócrates fue, a uno de los discípulos le dijo: debemos una gallina a una persona, por favor ocúpate de pagar esa deuda. Y le preguntó: ¿hay algo más que quieras que haga? Y ya no dijo nada más.
Claro.
Qué final, ¿eh? Tan estupendo.
Desde luego.
Es decir, no te olvides de lo último, porque vamos, ya podía decir: mira, al que le debemos la gallina, es que ya ni me acuerdo de él, ni pienso en él, pero no, lo último era: todavía tengo una deuda que saldar, debemos una gallina, por favor, ocúpate de que le lleve.
Cumpliendo su palabra hasta el final.
Sí, y muy, muy con mucha dignidad. Pero bueno, un veneno que se utilizaba en Grecia para los condenados a muerte.
Vamos a pasar de Sócrates al siguiente caso, que pertenece a la ficción. Hablamos de cómo murió el padre de Hamlet. Bueno, se sabe que le pusieron veneno en el oído, pero ¿qué veneno era? Y sobre todo, ¿es posible morir envenenado a través de un oído?
Es curioso, le pusieron beleño. Y la cuestión está en que, bueno, el veneno en el oído, ¿de qué manera puede llegar a la sangre? Porque el beleño tiene un alcaloide que tiene que llegar hasta la sangre para matar. Además, el beleño es una planta. hace, forma un grupo con la belladona y la datura. Estamos otra vez en plantas alucinógenas. Fíjate que la belladona también la utilizaban las brujas. Todas estas tienen alcaloides. Y los alcaloides estimulan el sistema nervioso central y también pueden ser curativos. Siempre depende de la dosis. El beleño negro, por ejemplo, se utiliza como analgésico, se utiliza para el asma o previene espasmos. Por supuesto que nadie vaya ahora a coger beleño negro para utilizarlo porque, por Dios, si ya se conoce la planta, no va a saber cómo tratarla y si sabe cómo tratarla, no va a controlar nunca la dosis. Así es que a nadie se le ocurra hacer nada, ¿no? Pero sí que el beleño negro se ha llegado a utilizar para eso, como analgésico, para el asma, para los espasmos. Y en el caso del padre de Hamlet o de esa época en la que se escribió la obra, en la que Shakespeare escribió, hay un médico brasileño que se dedicó a analizar el tema y a estudiarlo y a ver por qué podía ocurrir. Y lo que vio es que en esa época había muchas perforaciones de oído, enfermedades de otitis que perforaban el oído. En el caso de una perforación, y fíjate que, bueno, por lo menos en todas las obras que yo he visto, el padre de Hamlet está dormido, está tumbado, de medio lado. Cuando ponen las gotitas de beleño en el oído, fácilmente entra hasta la garganta, porque sí que el oído está conectado con la garganta, sobre todo si está perforado. Claro. Entonces, por la garganta sí que llega al torrente sanguíneo y así sí que puede matar. Porque si no, sorprendía un poco el cómo, ¿no? A todo esto, y aprovechando que estamos al ladito de Día de Difuntos y del Día de Todos los Santos, hay que decir que a Hamlet se le aparece el fantasma de su padre, que era el rey, y le dice que le vengue porque ha sido su hermano el que le ha envenenado y se ha casado con su esposa. Y Hamlet habla con el fantasma, se entera de lo que ha ocurrido y es cuando, bueno, continúa la obra.
Y le llega el turno a otro de los más conocidos, ¿no? El arsénico. Yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de él. Y hay quien lo llama el rey de los venenos. ¿Es tan mortal como se dice o como para ponerle ese título?
Es mortal, definitivamente es mortal. Pero yo creo que es el rey de los venenos porque tiene una especial habilidad y es que se camufla entre otros productos. Se camufla entre la harina, el azúcar, entre sus características. Fíjate, no se descompone, es soluble, no caduca y no huele. Vamos, es prácticamente indetectable. ¿Qué dosis hace falta? 15 miligramos para una persona de, o un ser humano, o un animal de 75 kilos. 15 miligramos matan a un ser vivo y de 75 kilos.
Bueno, hablábamos antes del cicuta, un gramo, pues 15 miligramos, o sea, ya muchísimo menos.
Claro, claro, esto se va sofisticando, iremos sofisticando, además ya verás, cada vez es más fuerte, los venenos son más fuertes. Este, cuando tiene una particularidad y es que es muy cáustico, es decir, quema o deshidrata y quema. Bueno, cuando algo se quema es porque se deshidrata, entonces, en este caso, puede llegar a deshidratar hasta momificar algún cadáver y sobre todo quema todo el tubo digestivo. Su ingesta produce fuertes, cuando es en una cantidad importante, fuertes dolores abdominales, diarreas, hemorragias internas. Ataca todos los órganos, pero sobre todo, y por esto algunas veces han analizado y han encontrado restos de arsénico en uñas y pelo, en la piel también, en arterias y en el hígado. Sí. Si se administra en pequeñas cantidades, produce cansancio, irritabilidad, pérdida de apetito y de peso, pero se va dando poco a poco la dosis y acaba matando a la persona. Entonces se convierte casi en el crimen perfecto, en el indetectable.
yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? En alguna película de gánster, me imagino que será ese el arsénico el que utiliza, ¿no? Que le echan en la copita y esa persona pues empieza a echar la mano en el pecho, bueno, empieza a sangrar y al final se muere. Y de hecho hay una película que se titula Arsénico por compasión, en el que dos ancianitas muy dulces van envenenando a los invitados que tienen en su casa. ¿Es tan sencillo el manejo del arsénico?
Es simplemente añadir un poquito a la comida. Mira, te voy a contar un caso famoso porque fue una mujer también y es, bueno, es un caso parecido al de la película, ¿no? Hélène Regado, una mujer francesa que vivió en el siglo XIX, envenenó a más de 30 personas, creen a más de 30 personas, no las tienen todas contabilizadas, con arsénico. Esta mujer, que quedó huérfana con 7 años y que se fue a servir a una casa donde estaba, creo, una tía suya, y aprendió con ella. Luego empezó a servir por su cuenta. Y cuando, dicen, alguien le llevaba la contraria o le acusaba de algo, misteriosamente aparecía muerto. Al poco tiempo, ella cambiaba de ciudad y volvía a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasa? Esta mujer, además, era cleptómana, robaba. Y también bebía. Ninguna de las dos condiciones estaba bien vista, imagínate, para tener una criada en casa, ¿no? Para el servicio doméstico. Sí. No, desde luego que robara nada, imposible. Y que bebiera, pues tampoco debía estar bien visto. Entonces, había, pues eso, el caso de una familia en que uno de los niños le vio beber y además coger la botella de brandy y llevársela, y se fue a sus padres y se lo dijo, y los padres le echaron la bronca a la señora, y al día siguiente los 5 miembros de la familia estaban muertos. No distinguía ni niños, ni adultos, ni abuelos, ni mujer, les daba igual, le daba igual. Finalmente, cuando ya tenía ya unos 50 años, una de las veces, en una de las ciudades, sí que murieron 3 personas y la policía pudo analizar los restos de estas personas. Como se detecta el arsénico en las uñas, en el pelo, y vieron todos los síntomas, pues se dieron cuenta que ella había envenenado a estas 3 personas. Cuando hicieron marcha atrás y vieron toda la trayectoria de ella y todos los muertos que había dejado por el camino, pues no está muy claro si fueron 33 o 36 los que dejó. Lo cierto es que fue condenada a la guillotina. Murió guillotinada, vamos.
Lógicamente. Y más en aquella época, ¿no? Una psicópata como la que nos trajo esta noche Yolanda Ángel. Nos vamos a poner serios ahora, Ana, para hablar del cianuro, también una de los venenos más conocidos, ¿no?
El cianuro, nos ponemos serios por los casos, ¿no? que voy a citar aquí, o por lo menos a mí me irritan, me ponen la espalda así como con un escalofrío. El primer caso, la masacre de Johnstown. ¿Qué es la masacre de Johnstown? Pues yo no sé si la gente lo recuerda o no, pero estamos hablando de el 18 de noviembre de 1978 en Guyana, en el noroeste de América del Sur. Allí se dice que hubo el mayor suicidio colectivo de la historia. Así lo calificaron los medios, ¿no? Había más de 900 personas muertas, entre hombres, mujeres y niños. Pero, ¿qué estaba pasando allí? Bueno, hubo alguna persona que sobrevivió a ese suicidio colectivo. Hay una señora que se llama Laura Johnston Cole, que estuvo hablando, además, estuvo haciendo declaraciones para la BBC, y ella decía que no fue un suicidio masivo, que la gente no dijo, quiero hacerlo, que en realidad fue un asesinato en masa. ¿Qué utilizaron para este asesinato? Pues un juguito de frutas con cianuro. Y posiblemente también algún calmante, algún sedante o algo que les hiciera dormir un poco. Nos remontamos y te cuento así muy rápido, por si la gente no recuerda el caso. Esto fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, el Templo del Pueblo se llama, en Estados Unidos. La fundó un señor que se llamaba Jim Jones, que tenía un atractivo especial para captar miembros. Parece que su discurso era muy, muy seductor y conseguía que la gente le siguiera, le escuchara, le creyera, a tal punto que la fascinación se convertía en lealtad. Y eso pasó a fanatismo y eso acabó en idolatría. Lo idolatraban. Todo lo que dijera Jones lo hacían con los ojos cerrados. Le creían totalmente, lo habían hecho un dios para ellos. Jones iba, realmente lo que quería era hacer un sitio libre, socialista, igual para todos, una zona para vivir, como es un pequeño poblado, que fuera igualitario, que fuera, y buscando un sitio bueno, acabaron en Guyana, que es un sitio que habla en inglés, entonces para ellos no suponía un problema. Su paraíso socialista estaba organizado y un día se presentó allí un político porque creían que había algún problema, porque parecía que la gente, pues eso, estaba en una secta y que no podían salir de allí. Jones, si fuera tan libre el tema, no hubiera tenido hombres armados, pero los tenía.
Claro.
Y cuando el político vio lo que había y se marchó, o se quería marchar en su helicóptero, e invitó a que cualquiera de los miembros que formaba parte de esa secta se fuera con ellos, y algunos se quisieron marchar, las personas militares que tenía Jones dispararon y los mataron. Y entonces él dijo la frase que decían: esto se nos ha ido de las manos. E invitó al suicidio colectivo. Les dio a todos un zumo de frutas y les pusieron bolsas en la cabeza, bolsas de plástico, porque como el cianuro hace que se ahoguen, que se asfixien, pues ya con las bolsas de plástico y la dormidera que llevaba la mezcla del zumo de frutas, entre que se quedaban dormidos y se ahogaban de las bolsas de plástico, pues nada, en una noche toda la secta, todos habían muerto. Pero claro, es lo que decían. ¿Y los niños qué? Ellos no se suicidaron. A las madres les arrancaron sus bebés y después les dijeron que era imposible vivir sin ellos. Los mataron.
Algo horrible, ¿no?
Sí.
El componente o el gas que echaban en Auschwitz era cianuro, gas de cianuro.
Pues sí, así es. Yo no sabía, la verdad es que siempre hemos oído hablar de las cámaras de gas, y nunca me había planteado cuál era el veneno que se utilizaba en las cámaras de gas. Pero se llamaba, ciclón B. Así, ciclón con Z, Y, K y B. La B no sé de dónde viene. Lo cierto es que el principal componente del ciclón B era el gas cianuro. Era un cóctel de productos químicos, pero básicamente el cianuro, que es potencialmente letal, claro.
Claro.
Actúa rápidamente y evita que las células consigan oxígeno, es decir, sustituye el oxígeno en las células, se coloca esa molécula, que es más potente que el oxígeno, y entonces al no haber oxígeno, pues directamente te ahogas y te mueres. ¿De dónde lo sacaron? Aquí lo que pasó fue que cuando era urgente ya que se produjera, que empezaran a matar gente porque les sobraban en los campos de concentración y presionaron a Hitler, como no tenían ninguna sustancia ni ningún método, se encontraron con un pesticida que lo estaba fabricando un grupo de empresas entre los que estaba la Bayer, la que por lo menos en Europa se hizo famosa en su día por las aspirinas y luego por el resto de los medicamentos.
Sí.
Y Bayer, la que hoy en día ha comprado Monsanto, que como acabamos de hablar en el debate, por eso lo asocio. Bueno, pues Bayer fabricaba entonces un pesticida, Bayer y otros tres más o cuatro más, por lo menos. Y era a base de nuestro veneno, a base de cianuro. Cuando se lo plantearon a Hitler, pues a Hitler le pareció una solución estupenda porque es un veneno potentísimo, potentísimo.
Y responsable del asesinato de millones de personas.
Pues imagínate. No, no sé, yo no sé ni cuántas murieron en los campos de concentración. Además, ya me da... No quiero saberlo ya. Ya me pone demasiado enferma el tema. Pero sí que de 1 a 3 miligramos por kilo de peso corporal son necesarios para matar a una persona. Bueno. Vamos a ver, te digo más cosas. Su inhalación produce dolor extremo, convulsiones violentas, ataca al cerebro y acaba en un ataque al corazón. Más o menos en segundos, o sea, uno no está un día muriéndose, ni media hora siquiera, en principio. Esto si lo inhalas directamente. Pero en las cámaras de gas, como la dosis era menor y había mucha gente, sí que la gente tardaba 30 minutos en morir. De hecho, yo no sé dónde leí, sí, en un libro impresionante sobre el tema de los campos de concentración, que les decían, si tienes que entrar en la cámara de gas, ponte debajo del chorro. Ponte debajo.
Claro, para morir antes.
Es lo mejor que te puede pasar, claro. Claro. Pero aún hay más. Este gas es más ligero que el aire. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo sueltan, se queda arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros que mueren son los más altos. Claro. No es que medir 1,90 m fuera peor que medir 1,70 m. Es que los adultos morían antes que los niños. Y eso no es que fuera bueno para los niños, que morían 20 o 15 minutos más tarde. Es que estaban viendo cómo morían los adultos antes de morir ellos.
Desde luego algo, una imagen terrible, terrible.
Una crueldad que pone los pelos de punta. Pues detrás estaba IG Farben. Esta era la corporación de la que formaba parte Bayer, que había creado el pesticida y que creaba el gas de cianuro.
Y llegamos a los venenos modernos, uno de los más conocidos, el que utilizaron para eliminar a Víctor Yushchenko mientras se presentaba a las elecciones de su país en Ucrania. ¿Qué ocurrió y de qué veneno estamos hablando?
Lo que le ocurrió a Víctor Yushchenko es que había formado parte de las... ¿Cómo se dice? Era un espía, ¿no? No, no era un espía, era de los secretos, uh-huh. De la secreta, de la policía secreta de su país.
Un agente secreto.
Gracias, agente secreto. Y se reunió con algunos de los agentes secretos que eran espías para Rusia. Él se presentaba en aquel momento a la presidencia de su país, Ucrania. Y bueno, las cosas no debían estar muy bien en aquel momento entre Rusia y Ucrania. Creo que nunca lo han estado muy bien. Y directamente, 5 días después se puso muy malo, se fue a urgencias y allí le dijeron que 5 días antes había sido envenenado. ¿Con qué? Pues con un nuevo veneno que se llama dioxina. Si antes hablábamos de 15 miligramos o de 1 miligramo por kilo de persona, ahora hablamos, verás, vamos a ver, 56.000 pirogramos son, es que es muy complicado. Un pirogramo es una billonésima parte de gramo.
Sí.
Una billonésima parte de gramo. Con 56.000 de esos, ya estás muy enfermo o muerto.
O sea, con nada. Es con nada, es prácticamente. Que... O sea, es el cero casi.
Claro, una billonésima, coges un cero, le pones un decimal y empiezas a poner ceros. Cuando llegas a 11, añades un 1 detrás. 11 ceros y un 1, eso es una billonésima parte. Ahora le quitas 3 y pones un 56. Y con esa cantidad de gramo ya tienes muertos y de todo, ¿no? Pues yo no sé la cantidad que le dieron a Yushchenko, pero era una dioxina que además era justo el mismo químico, porque dioxinas hay bastantes, pero era justo el mismo químico derivado de la elaboración de un pesticida que se llamaba Agente Naranja, que los militares de Estados Unidos habían utilizado en Vietnam. Ya de paso, y por claro, tener un dato más, ¿no? Uh-huh. Bueno, a Yushchenko, entre otras cosas, se le reconoce actualmente porque su cara se deformó totalmente, se llenó de un acné muy grave que se llama cloracné, que altera radicalmente el aspecto, hasta le ensanchó la cara. Bueno, si ves una foto hoy en día, está lleno de marcas toda su piel, toda su cara. Era un hombre con cierto, un aspecto normal, agradable, y bueno, a partir de ahí su cara daba pena verla. Ganó las elecciones en Ucrania porque sobrevivió a esto. El tratamiento le duró años para poder sobrevivir, pero es que ha habido otros casos de envenenamiento. Lo que pasa es que han sido accidentes. Han sido personas expuestas a altas dosis de químicos parecidos a la dioxina, y por ello se conocen las consecuencias, ¿no? Se ha podido estudiar. Entonces, miles de habitantes de Seveso, en Italia, en 1976, fueron expuestos a esta dioxina porque hubo un accidente en un tanque de una fábrica de productos químicos. Entonces, a varios kilómetros les llegó el producto y murieron bastantes personas, muchísimas. Acabaron con casos de cloracné, el mismo problema en la cara, pero luego los efectos a largo plazo dicen que parece que hay un exceso de mieloma múltiple, leucemia mieloide, en los niveles de elevados de exposición a estas dioxinas se pueden producir tumores en cualquier parte del organismo, y en dosis elevadas además hay, pues, por ejemplo, los niños desarrollan anormalmente el esmalte de los dientes, hay patologías del sistema nervioso central y periférico, que es muy serio, trastornos de tiroides, daños en el sistema inmune, que eso es garrafal, endometriosis, diabetes.
O sea que no solo el daño que te hace en el momento, sino el que te deja para toda la vida, las secuelas, ¿no?
Sí, porque yo no he encontrado que haya muerto tanta gente. Sin embargo, las secuelas son, vamos, de escalofrío.
Es curioso, ¿no? Porque la naturaleza, que nos provee de todo lo necesario para poder vivir, también es el veneno más mortal que existe en la Tierra para darnos muerte, ¿no? Ana Corcuera, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
¿Cuánta importancia se le da a la noche de difuntos, verdad? Gente que sale disfrazada a divertirse y se desea feliz noche de Halloween, tal cual hacemos en Navidad. A diferencia de que la Navidad la celebramos con nuestras familias, y en difuntos siempre falta a la mesa como mínimo uno de esos seres especiales que solo permanecen vivos en nuestro recuerdo y allá donde estén. Tal vez en una dimensión diferente, donde cada año, cuando por costumbre llevamos unas flores a su tumba, nos está observando con una sonrisa en la cara y contestándonos a ese mensaje que mentalmente le hemos dejado. Aprendamos a cuidar a quien tenemos ahora, a vivir el presente a su lado, que el futuro es tan incierto como casi todo lo que nos rodea en este mundo, donde un vivo pasa a ser para aquellos que lo amaron, en cuestión de segundos, un difunto. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.